Vamos a dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente, que ha tenido su reunión habitual, su tercera reunión anual, en los días pasados, el martes y el miércoles, y de los trabajos que han tenido lugar en ella y del el trabajo que se ha realizado para esto, interviene el secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, que también es portavoz de esta conferencia.
Buenos días, amigos. Me alegra saludar a quienes estáis aquí presentes en esta sala de la sede de la Conferencia Episcopal, como igual a quienes os estáis haciendo presentes por videoconferencia. La Comisión Permanente, que hemos celebrado en los pasados 29 y 30 de septiembre, ha tenido diversos asuntos, ¿no?, que se contienen en la nota que hemos pasado, en el que fundamentalmente hemos dialogado sobre las líneas de acción pastoral de la conferencia para el próximo quinquenio. El plan de trabajo que tenía la conferencia concluye ahora con en el 2020, y entonces estamos reflexionando sobre las líneas de trabajo de los próximos 5 años, ¿no?, con un acento singular a tratar de responder a dos preguntas, ¿no? ¿Cómo evangelizar en este momento tan singular de la vida social española? Y también cómo ayudar desde la propia Conferencia Episcopal a las iglesias que peregrinan en España a hacer esta tarea, que es una tarea en fidelidad a la llamada del Señor de siempre, pero en la novedad de la época que nos toca vivir, desde aquellos acentos que el Papa Francisco nos está sugiriendo a todos: hacer un discernimiento como pueblo que camina, un discernimiento en sinodalidad. También esta permanente de septiembre ofrece a los obispos de la Comisión Permanente la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano, así como los presupuestos para el año 2021 de esta conferencia episcopal. Ambos habrán de ser aprobados en la plenaria de noviembre, pero ya la Comisión Permanente ha estudiado y trabajado el borrador de constitución y distribución del Fondo Común, que es aquel dinero que desde la Conferencia Episcopal, sustancialmente el que se recibe de la asignación tributaria, es distribuido entre todas las diócesis españolas siguiendo unos criterios. Pues bien, estos criterios, que están establecidos en sus grandes líneas, pueden matizarse cada año según van cambiando las circunstancias de las diócesis y de la sociedad española en su conjunto. Y esto es lo que ha sido trabajado y aprobado para su paso a la Asamblea Plenaria del Episcopado, así como el presupuesto de las actividades propias de la Conferencia Episcopal Española en todos sus servicios, comisiones episcopales, convocatorias, tareas editoriales, trabajos en definitiva. También esta Comisión Permanente ha podido recibir y estudiar la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y en el duelo, anuncio de la vida eterna, celebración de exequias e inhumaciones. Esto es un acuerdo que tomó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ya el año pasado, el deseo de hacer este encargo, queriendo responder a una de las llamadas también que el Papa Francisco nos está haciendo, ¿no?, que es anunciar lo esencial de la salvación cristiana. Este anuncio de lo esencial, que ha de ser anunciado como un pregón que la música es nuestro propio testimonio de vida, tiene como contenido el anuncio de la salvación que Jesucristo realiza sobre el pecado y sobre la muerte. Y veíamos la importancia de este anuncio de la vida eterna en un tiempo antes de pandemia, en el que la realidad de la muerte y las mismas formas de celebrar nuestras propias despedidas pareciera que necesitaban reforzar esta dimensión esencial de la propuesta de la vida cristiana. La base de esta instrucción son unas orientaciones pastorales firmadas por los obispos con motivo de la publicación del ritual de exequias Y el documento desarrolla 5 puntos: el sentido de la muerte del cristiano, el sentido de las exequias, significado y sentido de la inhumación y de la incineración, normas para la inhumación y la incineración, y la pastoral con ocasión de la enfermedad, la muerte y las exequias de los cristianos. Otros asuntos que en esta permanente han sido tratados y aprobados ha sido el orden del día de la Asamblea Plenaria a celebrar los próximos 16 al 20 de noviembre. En estas circunstancias, además de aprobar el orden del día, hemos tenido que plantearnos también la logística, ¿no? Cómo hacer esta asamblea en la previsión de que las circunstancias hagan difícil el encuentro aquí en Madrid, en esta sede de todos los obispos de España, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho diversos planes, como parece obligado ahora, un plan A, un plan B, un plan C, para ver si es posible un encuentro presencial que al mismo tiempo respete pautas sanitarias para evitar la expansión del coronavirus y el contagio de los que aquí vengan y luego llevar el contagio a otros sitios. Y también, porque claro, no solamente es un lugar de reunión, sino también es un lugar de residencia. Normalmente, además, los encuentros de los obispos, ya sea en comisión permanente o en asamblea plenaria, son una ocasión de diálogos, de encuentro fraterno, que ahora todos, cada cual en nuestro ámbito, pues hemos de vivirle con estas características. Con lo cual, sabiendo que, aunque hagamos previsiones, de alguna forma todo está en la dependencia de cómo se sigan desarrollando los acontecimientos. Podemos hacer una previsión y luego resultar que esa previsión es inviable. De todas formas, estos meses nos van haciendo a todos expertos en videoconferencias, que aunque lógicamente no es lo mismo para lo que una asamblea de estas características quiere ser, en todo caso podría ser un mal menor en el supuesto de que el encuentro presencial fuera inviable. También la comisión permanente hace a la asamblea plenaria la propuesta del nombramiento de vicesecretario para asuntos económicos, puesto que el actual nombramiento concluye su plazo también en el noviembre próximo. Entonces es necesaria hacer una propuesta y una renovación del nombramiento de vicesecretario de asuntos económicos, ¿no? Otros nombramientos que se han hecho han sido los que tienen ahí en el listado que creo que les hemos entregado. La permanente ha autorizado los siguientes nombramientos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, de José Emilio Rodríguez Amador, laico de Granada, para director del Departamento de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española. Don Ramón Caamaño, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, como director del Departamento del Apostolado del Mar de esta conferencia. Y don Ferran Jarabo, sacerdote de la Diócesis de Gerona, delegado nacional de las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania. Otros nombramientos, el de Juan Martínez Sáez, como director del Fondo Nueva Evangelización, Jesús Robledo García, viceconsiliario de la Asociación Católica de Propagandistas, Eugenio Díaz Melero, conciliario del Movimiento de Acción Católica Juventud Obrera Cristiana, JOC, don Pedro José Caballero, laico de la Diócesis de Toledo, renovado como presidente nacional de la Confederación Nacional Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, con CAPA. Doña Clara Manuela Fernández Merino, laica de la Diócesis de Palencia, como presidenta de la JEC, de la Juventud Estudiante Católica. Don Carlos Raimundo Córdoba, laico de esta Archidiócesis de Madrid, como presidente de la Asociación Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana, o CASA. También en la comisión permanente, como es lógico, los obispos dialogan sobre las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y al hilo de ese diálogo, sin que tenga la característica de una nota oficial, puesto que no la hemos elaborado, pero sí me gustaría compartir a título de portavoz de la conferencia, insistiendo en que no se trata de una nota oficial, pero sí de una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Porque la situación que vivimos nos parece preocupante, muy preocupante. La pandemia, como no, y sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas, que están afectándonos a todos, pero todos sabemos bien que lo hace de manera diferenciada esta afectación por las circunstancias en las que tantas personas viven. En medio de esta situación, constantemente se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad, y sin embargo son lanzadas al camino muchas piedras de división, lo cual provoca una perplejidad. Desde el principio de la pandemia, el eslogan oficial es juntos, unidos. Y luego al mismo tiempo observamos estas piedras de división lanzadas al camino de nuestra andadura común como sociedad. Nos parece que es momento de apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos en los pequeños gestos de cuidado mutuo para contribuir a detener la expansión del coronavirus y también en salir al paso de cualquier estrategia de enfrentamiento. Por ello son de agradecer los esfuerzos por el diálogo y el acuerdo, por ejemplo, los de empresarios y trabajadores, o los realizados en la Unión Europea. Es momento de pedir con fuerza a los responsables políticos que encabecen con propuestas concretas y su propio testimonio de escucha, de diálogo, de acuerdo, esta senda de colaboración ciudadana. Para la Iglesia, hemos de reconocerlo, es una situación difícil. Quiere ser signo e instrumento de reconciliación, pero observa tensiones ideológicas en su propio seno, en su propio interior. Y tampoco puede mirar hacia otro lado cuando se ponen en juego en la plaza pública la dignidad de la vida humana, o la libertad de enseñanza, o la suerte de los temporeros inmigrantes, o la situación de las residencias de mayores y de las familias más afectadas por la crisis. ¿Cómo ser al mismo tiempo signo de reconciliación y comunión? Grupo que en medio de la plaza pública llama al acuerdo y a la concordia, y al mismo tiempo no llevar una mascarilla que nos impida decir, una mascarilla en el corazón o en la inteligencia, que nos permita salir al paso de lo que nos parecen situaciones en las que la dignidad, la libertad, la justicia social están puestas en juego. Nos parece grave, sobre todo en la actual situación que reclama unidad, que se quiera hacer una enmienda a la totalidad de la transición democrática, especialmente en lo que tuvo de concordia, reconciliación y mirada hacia adelante. Por ello hacemos un llamamiento al pueblo católico y a todos los ciudadanos que quieran escucharnos a ejercer con responsabilidad cívica y el cuidado mutuo con el espíritu de generosidad, concordia y amistad civil que brotan de la fraternidad que profesamos al invocar a un Padre común. Estoy a su disposición para poder responder a las preguntas que quieran realizarme respecto a esta comisión permanente.
Sí, traemos micrófono aquí adelante. Primero Laura, también a los que estáis, Jesús, Rubén, os daremos paso poco a poco. Laura, Daniel.
Buenos días. Esta semana, bueno, hemos conocido las enmiendas que han hecho los grupos parlamentarios a la al proyecto de ley de modificación de la LOE, ¿no? La LOMLOE, ¿no? Bueno, quería saber un poco qué le habían parecido las propuestas que ha presentado el articulado de la ley PSOE y Podemos. Y luego también quería saber qué tal marcha la comisión que habían acordado, ¿no? Entre la Iglesia y el Gobierno para dar seguimiento a temas que, bueno, que preocupan sobre todo a la Iglesia.
Bien, respecto de la primera cuestión, ciertamente la marcha de la llamada LOMLOE, es decir, de la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación, lo cual ya en sí es un poco jaleo, hasta desde el punto de vista de la nomenclatura. Por una parte, de decir que nosotros, cuando digo nosotros, representantes de esta casa, con el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y la directora de su secretariado y yo mismo, tuvimos a finales de julio un encuentro con la ministra de Educación y su equipo de trabajo. en el que, en la línea de lo que estamos diciendo, de querer hacer propuestas que ayuden al diálogo y al encuentro, nosotros ofrecimos, además de nuestra visión general, nuestra llamada al pacto educativo, el respeto al artículo 27 de la Constitución, y desde ahí, pues la libertad de los padres y de entidades para proponer una educación con un determinado ideario, pues digo, ofrecimos una propuesta que quería ser una propuesta de integración novedosa de la clase de religión y de su espejo, de su asignatura especular en valores cívicos, ciudadanos. En principio se nos dijo que esta propuesta iba a ser estudiada. No hemos recibido ninguna respuesta todavía al día de hoy, y sin embargo las respuestas de facto son las enmiendas que se han realizado, especialmente las enmiendas que realizan los grupos que están sosteniendo al actual gobierno. Ciertamente son enmiendas que nos preocupan mucho, porque van en línea de agudizar las cuestiones que ya nos preocupaban en el anteproyecto de ley, en el proyecto aprobado globalmente por las Cortes y ahora sometido a los trámites de enmienda. Nos parece que son enmiendas que disminuyen la libertad de educación, que introducen una, iba a decir, anacrónica sospecha a lo que pueda significar la propuesta de educación humanista en la dimensión religiosa, en la propia escuela, pero sobre todo esta cercenación, este cercenar la libertad de los padres de las escuelas a la hora de, dentro de un marco general que todos acordemos, poder ofrecer una propuesta en un mundo tan plural, tan diverso de educación que sea conforme a las convicciones de los propios padres. Respecto a la segunda cuestión, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos también un encuentro de este equipo de trabajo que se creó después del encuentro del presidente de la Conferencia Episcopal con la vicepresidenta del Gobierno para tratar en principio asuntos que pareciera que preocupan más al Gobierno, es decir, la situación de las inmatriculaciones, del IBI, del régimen fiscal, de la vida de la Iglesia y demás, ¿no? Nosotros en esta reunión, además de hacer un calendario de trabajo para abordar estas cuestiones, también expresamos nuestra preocupación por otros asuntos, en concreto por lo que recientemente aprobado el proyecto de ley sobre eutanasia. También expresamos que no habíamos recibido respuesta sobre nuestra propuesta referida a la ley de educación, y también mostramos nuestra preocupación por la llamada ley de memoria democrática. Así lo hicimos, pero el equipo de trabajo que fundamentalmente este está creado para tratar los asuntos más jurídicos, económicos y patrimoniales, pues va caminando y abordando las cuestiones que, como suele ocurrir casi siempre en el ámbito del equipo de trabajo, resuenan con menos fuerza de lo que aparecen a veces en los medios de comunicación.
Vale, Laura Ramírez tenía aquí una pregunta. Una o dos, ¿eh? No. Ponle un poco más cerca.
Buenos días. En primer lugar, aunque ya se ha referido en esa reflexión un poco, sin citar específicamente, quería preguntarle específicamente por qué les ha parecido esta batalla que hay entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad con respecto a las restricciones que tomar frente al coronavirus. Y por otro lado, también quería preguntarle, aunque ahora mismo ha hecho referencia a esa ley de memoria democrática que ha dicho que les preocupa, ¿no? Pero ¿qué les parece que se vaya a convertir, ¿no?, en un cementerio civil el Valle de los Caídos, que es lo que plantea el Gobierno, y que se vaya a expulsar a los monjes benedictinos? Gracias.
En respecto de la primera cuestión, tiene que ver, claro, con lo que yo he reflexionado antes, ¿no? En definitiva, como cualquiera de nuestros conciudadanos, yo creo que estamos perplejos que ante una situación grave, como es una pandemia con todas sus consecuencias, no haya acuerdo. Yo creo que esto tiene que ver con algo que a lo largo de estos meses ha ido apareciendo, es que la creación de verdaderos equipos de profesionales del mundo de la salud, de la epidemiología, que asesoren a nuestros gobernantes y que tengan una palabra de autoridad, aun reconociendo que la decisión en asuntos graves referidos a la movilidad, referidos a libertades básicas de una vida en común, pues claro, las decisiones las tienen que tomar nuestras instituciones políticas. Pero pareciera importante que en esta cuestión de la epidemia o de la pandemia, la opinión de equipos científicos independientes, médicos sanitarios, tuvieran una voz más grande. En todo caso, cómo no aprovechar la ocasión para pedir a los responsables políticos que, iba a decir, por favor, logren acuerdos en el que los ciudadanos salgamos de nuestra perplejidad y podamos, como no, también colaborar para que la pandemia pueda ser contenida, para que el virus deje de ser expandido. Que este otro virus, que yo he llamado en alguna vez, incluso citando a un sociólogo a partir de un texto suyo, llamado La cultura del enfrentamiento, como una lectura de lo que está ocurriendo en general en las democracias occidentales, que desde propuestas de dificultad de acuerdo parece que lo que se busca es cómo en el enfrentamiento afirmar cada uno lo propio. No parece momento para eso, sino para esta propuesta de bien común que necesita, cómo no, el acuerdo de las instituciones y la responsabilidad de los ciudadanos. Respecto a la ley de memoria democrática, la ley de memoria democrática tiene varios aspectos. Uno de ellos hace referencia al Valle de los Caídos. Ciertamente el asunto del Valle de los Caídos es importante, pero la gravedad de otros aspectos de la ley de memoria democrática a mí me parece de mayor relevancia, en el sentido que siempre es grave el querer escribir una especie de historia oficial y que esa historia oficial quiera luego hacerse además pauta educativa en una suerte de vieja formación del espíritu nacional que algunos estudiamos en las escuelas del régimen anterior, ¿no? Entonces, en este aspecto hay, yo creo, una preocupación grande y lo que supone, de alguna forma, de enmienda de algunos aspectos centrales del acuerdo de la transición democrática. Yo en aquella época, en los años 70, estaba cercano a una organización de la época, ustedes son muy jóvenes, perdón, pero que era la Junta Democrática. La Junta Democrática que estaba fundamentalmente encabezada por el Partido Comunista de España. La Junta Democrática gritaba por las calles amnistía y reconciliación. Amnistía y reconciliación. En realidad, lo de la amnistía era más largo. Era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero el corazón de la propuesta era una propuesta de reconciliación, de mirar hacia adelante, de caer en la cuenta de las responsabilidades históricas de unos y otros. Desde luego, haciendo en la propia transición democrática una enmienda a la totalidad al régimen anterior, haciendo una propuesta de constitución democrática, pero desde ahí mirando hacia adelante. También resulta en cierto modo anacrónico hablar de cementerios civiles. La legislación española desde 1978... ya habla de los cementerios cuya, digamos, responsabilidad se encomienda a los ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de ofrecer espacios para enterrar a los muertos. Una propuesta en la que es verdad que en ese momento de España la mayoría de los cementerios eran cementerios parroquiales. Pero en la nueva situación, los cementerios parroquiales, de hecho ya ocurría antes, son cementerios en los que se acogen a todos los que quieren ser enterrados. De hecho, en el ritual en el que se acompaña al enterramiento de alguien, se bendice la tumba de quien quiere que la tumba sea bendecida. Con lo cual, en un cementerio, pues están enterrados creyentes y no creyentes, personas que tienen una dimensión, una comprensión de la vida de una forma o de otra. En ese sentido, la vieja distinción entre cementerios civiles y no civiles, lo que, por ejemplo, describió un autor recientemente fallecido de Ávila, pero residiendo en Valladolid, José Jiménez Lozano, que escribió un libro sobre los cementerios civiles, que en realidad eran los corralitos que estaban al lado de los cementerios católicos. Eso, afortunadamente, es una cuestión superada en la práctica habitual de nuestros conciudadanos, de la vida normal de todos nosotros. De hecho, en España muchísimos de los cementerios parroquiales están cedidos en su gestión a las administraciones locales, a los municipios, en los diversos lugares. Nosotros, como no, respecto al valle en su conjunto, creemos que la cruz es un signo de reconciliación, que la cruz es el lugar donde murió una víctima, que la cruz habla de reconciliación. Nos parece que en ese lugar, incluso resignificado y acogiendo las diversas perspectivas de la vida, sigue habiendo un templo, sigue habiendo una basílica pontificia, en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos, en los que la celebración de la Eucaristía, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, sea una referencia de esperanza para aquellos que así quieran, digamos, consolar su dolor y avivar su esperanza. Evidentemente, si hay cruz, si hay basílica, nosotros pensamos que es importante que haya una comunidad que mantenga el culto en esa basílica. Desde luego, además, puede haber modificaciones, ¿no?, en lo que las fundaciones que están allí presentes puedan realizar en sus actividades, de tal manera que, de verdad, si allí en el Valle de los Caídos están enterrados muertos en la dramática guerra civil que nadie queremos, por eso queremos vacunarnos ante toda cultura de enfrentamiento, ante toda propuesta de división renovada de los españoles, entre de un color y de otro color, entre de un bando y otro bando, ¿no? Evidentemente todos tenemos que hacer esfuerzos para que todo el mundo pueda sentirse acogido y reconocido en ese lugar, pero sobre todo en la vida social española en su conjunto.
Vamos a ir por orden a los que nos han pedido desde Zoom. Jesús, bastante te voy a dar audio para que te oigamos aquí. Vamos a ver si sale bien el asunto. A ver, le estoy dando y desdando yo. Tengo yo la culpa, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí.
Estupendo, muy buenos días y gracias, me alegro de veros bien a todos. Dos preguntas rápidas. Una, respecto a la reunión esta que ha mantenido con el gobierno, de la que no se nos dijo que se había celebrado. ¿Ha habido algún tipo de avance en el tema de matriculaciones e IBI? Luego una cosa que he creído escucharle, Luis, sobre la propia división dentro de la Iglesia, en esa reflexión que ha hecho a nivel oficial. Quería que nos lo
apuntara. Sí.
Un poquito. Y luego dos mínimas cositas. Una, dicen en la nota que algunos han sido presenciales y otros habían puesto telemáticos. ¿Podemos saber qué obispos han estado de forma presencial y no en la permanente? Y en el nombramiento de vicesecretario, ¿hay alguna sorpresa o se ha propuesto la repetición, la renovación de Fernando Jiménez Barrio Canal? Gracias.
Eso es una entrevista casi, ¿no? Prácticamente.
Sí. Entonces, vamos a ver si me acuerdo. Empiezo por lo último, que es lo más fácil. Aunque es una propuesta para hacer a la plenaria, yo sí que puedo decir que no ha habido sorpresa, Jesús, no ha habido sorpresa. Respecto de la entrevista, el encuentro de la semana pasada en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, forma parte ya de un ritmo de encuentros de trabajo y, después de haber definido en un primer encuentro quién iban a ser los miembros de ese equipo de trabajo, lo que hemos hecho en esta es hacer un calendario de estos encuentros y los temas que iban a ser tratados en ese calendario, puesto que el grupo de trabajo puede variar en función de los asuntos que se toquen. Entonces, han sido planteados los asuntos a los que has hecho referencia, de inmatriculaciones y de IBI, de alguna forma hemos recibido como una impresión general. Yo ya he hecho un comentario anterior diciendo que, entrando ya en los asuntos, las diferencias o las dificultades no aparecen tan graves como podrían aparecer en otros titulares, pero no están todavía abordados, sino que han de ser abordados. En el mes de octubre tendremos ya otro encuentro, un encuentro ya específico con orden del día sobre uno de los de estos asuntos a los que has mencionado. Y respecto a la cuestión interna, yo creo que siempre, no ahora, en la vida de la Iglesia, como quizás puede ocurrir en otro grupo, se produce una tensión, en el caso nuestro, hablo ahora de la Iglesia, entre la fe y la ideología. Es decir, que las personas que somos creyentes, además tengamos nuestra mirada sobre la realidad, y en esa mirada sobre la realidad tengamos planteamientos sobre la economía, sobre la política, que sean diferentes en cuanto a las reglas a poner en práctica para organizar el común en la economía y en la política, pues eso es legítimo. Es decir, que en la Iglesia formamos parte de ella personas que tenemos perspectivas ideológicas diferentes. ¿Cuál es el problema? Cuando la fe se quiere poner al servicio de la ideología. Y en ese sentido, yo creo que esa situación provoca tensiones interiores en la comunidad cristiana. Siempre es lógico que haya tensiones en una vida en común y sobre todo cuando se trata de enjuiciar la realidad que nos rodea y poner en marcha prácticas. Pero sí, la referencia de la que partimos, la mirada que hacemos a lo real, está iluminada por la fe. El espíritu de comunidad cristiana, de diálogo, de escucha, de comprensión, de fraternidad, los principios de la doctrina social de la Iglesia nos inspiran, es posible el acuerdo, aun desde posiciones diferentes. Cuando está la ideología puesta por delante, pues entonces al servicio de los propios intereses o de las propias perspectivas ideológicas se puede provocar en el interior de la propia comunidad cristiana una tensión que vaya más allá de lo habitual o de lo reconocible, incluso como bueno. Esa es un poco la cuestión. Y en este sentido, cuando en la propia vida española, yo creo que como consecuencia de esta lógica de enfrentamiento que se está cultivando de determinados ambientes, pues se produce un efecto de acción-reacción que no nos hace nada bien. Y desde ahí se puede decir, cuando los obispos insistimos en la escucha, en la reconciliación, en la búsqueda de comunión, ustedes son unos blandos y no se enfrentan y no hacen lo que debían hacer, al contrario, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, creo que está explicada la perspectiva.
Rubén tenía una pregunta.
Sí, ¿se me escucha?
Sí.
Estupendo. Pues, don Luis, serían dos preguntas también, ¿vale? La primera, perdone que ahonde en el tema Madrid y gobierno, ¿no? Porque sí que es verdad que el BOE recoge esta mañana las limitaciones al culto, ¿no? Y no sé la conferencia episcopal, ¿qué opinión tienes? ¿Si cree que se cercen alguna principio de libertad religiosa o que haya un tercio tanto en una catedral como en una parroquia de barrio le parece acorde, ¿no?, al momento que estamos viviendo? Y también saber cómo se tiene que poner en vigor en 48 horas, si no hay acuerdo entre Madrid y gobierno, ¿qué le decimos a los fieles en Madrid? ¿Que hagan caso a A o a B? Y luego, otro lado, una pregunta un poco más personal, ¿no? Y es por el encuentro que tuvieron con el Papa la semana pasada. Ya habiendo reposado, ¿no?, ese encuentro largo con él, ¿qué enseñanza se lleva usted del Papa para su servicio como secretario general de la conferencia? ¿Y qué tiene que aprender la Iglesia española todavía en este nuevo quinquenio del pontificado del Papa Francisco?
Bueno, respecto de lo primero, la Iglesia en todo este tiempo de pandemia ha expresado su deseo de colaborar para que el coronavirus no se extienda. Desde esa colaboración, nosotros creemos que para la comunidad católica la participación en la Eucaristía es algo esencial. Y desde ahí queremos conjugar cómo poder vivir el que la Eucaristía se celebre y que pueda haber una participación del pueblo católico en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las reglas sanitarias. A nosotros, en principio, nos parece más adecuado un criterio de proporcionalidad, es decir, un tercio, que lo que, por ejemplo, vivimos en Valladolid, que es el decir, en todos los templos, desde la Catedral de Valladolid, en el que pueden caber 1.000 personas, hasta una capilla de unas monjas contemplativas, en el que pueden caber 30 personas, que en todas se dijera 25. Entonces, nosotros el criterio de la proporcionalidad nos parece más adecuado. Y en un momento de excepcionalidad, queriendo contribuir a que la pandemia no se expanda, el si hay que reducir durante un tiempo el aforo de nuestros templos a un tercio, pues nos parece que en principio tiene que ser, luego ya es una cosa que responde a la diócesis de Madrid en este caso, y son los obispos de la comunidad autónoma o en caso de la ciudad de Madrid los que tendrán que decir al respecto. Pero en principio diría que con carácter general la proporcionalidad nos parece más adecuado que el número absoluto. Luego el otro es un problema jurídico que se va a plantear, y yo me imagino que habrá algún recurso y que los tribunales tendrán que pronunciarse sobre el vigor de la orden ministerial, su eficacia y en qué medida afecta a la comunidad autónoma o no. Una vez más es una pena la falta de acuerdo, y seguramente también una vez más tengan que ser los tribunales los que resuelvan la cuestión. Hombre, para mí la visita a Roma y singularmente el encuentro con el Papa Francisco ha supuesto una experiencia como creyente y como obispo de la Iglesia singular, ¿no?, que me ha resultado extraordinariamente enriquecedora. El diálogo con el Papa Francisco y el diálogo con muchos de sus colaboradores, pero singularmente el diálogo con el Papa Francisco. Y ciertamente de ese encuentro, además de un gran estímulo en esa vivencia de comunión eclesial, pues me llevo la fuerte llamada del Papa una vez más a la evangelización, a la salida misionera, a que seamos una iglesia que en esta salida misionera no tengamos miedo en tropezar, en poder herirnos incluso, pero que vivamos esta alegría de esta decisión de anunciar aquello en lo que creemos y hacerlo también con esta propuesta que el Papa constantemente hace de escucha y de mirada especial a lo que él llama en su documento programático Evangelii Gaudium la dimensión social del querigma, ¿no? Es decir, por otra parte, es lo que Jesús en aquella sinagoga de Cafarnaún ya dijo, ¿no? O sea, es anunciar el Evangelio y anunciar el Evangelio a los pobres, ¿no? Como lo que está en el ADN de la Iglesia, a lo que hemos de ser fieles, pero claro, hemos de ser fieles en la novedad de esta época concreta que nos toca vivir. Para mí, sin duda, ha sido un impulso muy grande en mi vivencia como creyente y singularmente como obispo de la Iglesia en España.
¿Y luego en su trabajo como portavoz le dio algún consejo?
Bueno, os voy a decir algo que... ¿Sabes cómo me saludó el Papa? Es una anécdota. Me dice, oye chico, tú cuando te jubiles tienes que venir a Roma. Tienes que venir a Roma para participar en el equipo de fútbol de aquí. Porque gambeteas muy bien a los periodistas. Así lo digo con cariño, ¿eh? Con cariño a la gracieta que me hizo el Papa, lo cual... pues también esa acogida personal, que por otra parte supone, pues parte un cierto seguimiento. Él también nos dijo cómo leía habitualmente Eclesia y Vida Nueva y cómo, por supuesto, a través de los diversos cauces de información que llegan al Santo Padre, pues tiene informaciones sobre la vida en España. Pero este pequeño detalle, más referido al ejercicio de portavoz, además de hacerme gracia, pues me supuso un reconocimiento de alguna manera, es decir, que no vienes aquí como un obispo anónimo, de alguna forma, vestido con la sotana y esto, sino que el Papa te pone cara, ¿no? Te pone rostro, te pone nombre y te hace un chiste. Sí.
José María.
Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Una es si no supone, como en alguna ocasión he leído en algún sitio, hacer cierta dejación de derechos por parte de la Iglesia el dejar que sean autoridades locales las que establecen limitaciones de forma unilateral a aspectos del culto, si no deberían ser acordadas mínimamente con la Iglesia. Y luego, en segundo lugar, quería preguntar por qué la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, acaba de hacer pública una carta, la Samaritanus Bonus, creo que es, sobre la eutanasia. Quería saber si de algún modo se han planteado, precisamente en la situación que vive España, darla a conocer de algún modo masivo a los fieles, que no sé si habrá llegado, sobre un aspecto de máxima actualidad.
Sí, respecto de lo primero, se plantea una cuestión habitual en nuestras sociedades actuales, que es la presencia de la Iglesia que está en una sociedad que se organiza, ¿no? Y como por una parte la Iglesia tiene que reclamar sus derechos, ya he hecho yo referencia antes a lo que nosotros consideramos como ciudadanos, que para los creyentes es algo esencial la participación en la Eucaristía, y por otra parte el reconocer también que hemos de tener en cuenta pues los consejos, que son algo más que consejos, las recomendaciones fuertes y directas que se nos dan para no contribuir al contagio. Yo creo que en esto, en el conjunto de la vida de la Iglesia española, el comportamiento en estos meses ha sido ejemplar. Uno va a un templo, ve en los lugares señalados, se ofrece hidrogel a la puerta, se insiste en las diversas formas de trabajar, y seguro que podemos también mejorarlo, ¿no? Evidentemente, el poder dialogar las cosas de manera previa podría hacerse. En todo este tiempo, nosotros no hemos dejado de hacer llegar nuestros propios criterios, ¿no? Ya he dicho antes el referido a la proporcionalidad y no al de un número absoluto, el componente esencial. Es decir, lo que seguramente la situación que vivimos en algunos lugares de cierre total o de incluso de intervención de la policía para parar alguna celebración litúrgica y demás, ni nos pareció bien entonces, ni desde luego nos parecería bien ahora. Sí que queremos poder afirmar este derecho fundamental, pero queremos ejercerle en la prudencia de una ciudadanía responsable que sabe que debe de contribuir como ejercicio del propio amor que queremos celebrar y acoger en la Eucaristía. Tenemos que vivir esto de manera responsable para no contribuir a la expansión del virus. Entonces, en esta tensión hemos de vivirlo, sabiendo que los dos polos de la tensión son legítimos, el de la reivindicación de un derecho fundamental y el de la responsabilidad cívica para no contribuir al contagio y a la expansión de la pandemia. Ciertamente, el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe resuena de una forma especial en España, puesto que estamos en este momento, ¿no? El debate sobre la ley de eutanasia. No ha sido un documento pensado solo para España, aunque ya ha salido ahí. Los documentos de la Congregación tardan tiempo en valorarse y sí que tratan de responder a una inercia que se va viendo en determinadas democracias occidentales, que pareciera que el ensanchar los derechos tenga que ver con hacer un ejercicio ciego de la propia libertad individual, que sin embargo se ve solo en determinados aspectos, porque defensores a ultranza de la libertad individual en un campo, sin embargo no la defienden en otro, y hablan de la necesidad de la interdependencia. Por ejemplo, la propia pandemia nos está haciendo caer en la cuenta de lo interdependientes que somos, y que por tanto nuestra existencia y el ejercicio de nuestra propia libertad no se puede leer solo en una clave individualista. Pero sobre todo, es que parece muy paradójico afirmar un derecho y que esa misma afirmación de un derecho suponga la supresión de la persona que es titular de ese derecho. Nosotros hicimos una nota, como saben, en la que hicimos un alegato en favor de los cuidados paliativos, pero sobre todo un alegato en favor de la dignidad de la vida humana. A nosotros la buena muerte no solo no nos asusta, sino que es algo que pedimos. Forma parte de la gran tradición de la Iglesia el pedir una buena muerte. Incluso consideramos a San José patrono de la buena muerte. Hacemos esta oración pidiendo una buena muerte. Pero pensamos que una buena muerte tiene mucho más con la cercanía de personas que acompañan hasta el último momento, con la posibilidad de aminorar o suprimir los sufrimientos a través de los cuidados paliativos, con el acompañamiento de la propia dimensión espiritualidad y espiritual y de la esperanza cristiana ante la muerte. Claro que sí, ¿cómo no pedir una buena muerte? ¿Cómo no querer abordar esta situación tan nueva ante el alargamiento de la vida, que son las enfermedades que parecen incurables, las degenerativas? Pero pensamos que eso es una llamada fortísima al cuidado y que en esta época en la que tanto nos estamos pidiendo cuidado, una vez más parece una contradicción, en una época en la que se quiere poner arriba el cuidado, pues resulta que prescindir del cuidado con la llamada eutanasia. Eutanasia activa que provoca decididamente la muerte. La difusión del documento que hizo la Conferencia Episcopal Española, Sembradores de Esperanza, la difusión de la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos parece importante. Y es verdad que seguramente no basta con decir está colgada en la red, sino que ya hay las comunidades cristianas, las parroquias, las escuelas, todos deberemos hacer un esfuerzo porque al menos la reflexión que hace la Iglesia, iluminada por el Evangelio y por su propia fe, esperanza y caridad, es buena poderla conocer. Una vez más, superemos el enfrentamiento. Una vez más, escuchémonos lo que estamos diciendo unos a otros. Una vez más, incluso busquemos puntos de encuentro. Todos queremos una buena muerte. Todos queremos aliviar el sufrimiento. ¿Por qué hacerlo suprimiendo la vida? ¿Por qué hacerlo provocando de manera activa la muerte? ¿Por qué hacerlo suprimiendo los cuidados o no promoviendo de una forma mucho más activa los cuidados y la cercanía?
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, los que estáis en el otro lado del asunto. Don Jesús, pero si ya habías preguntado.
No.
Claro, claro que sí.
Ahora. Si a mí me deja yo alguna última. Quería saber la valoración que hace, porque además conoce el tema de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al caso Castelhueta.
Hombre, la sentencia del Tribunal Supremo reconoce que ha habido una situación de abusos. Y la sentencia del Tribunal Supremo luego entra en juego ya de los aspectos de garantías jurídicas. Es decir, que en todo este asunto de las acusaciones, no solo en el caso de abusos, sino de tantos otros temas que salen en los periódicos y en los noticiarios de radio y de televisión, está el papel de la presunción de inocencia. Está el de las garantías que nuestro propio sistema, nuestro Estado de Derecho, da a todas las personas. Yo creo que en este caso es bueno caer en la cuenta de que se reconocen unos hechos con su gravedad a la hora de la atención a la víctima y la responsabilidad de quien ha sido el abusador. Y, por otra parte, también nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene nuestro Estado de Derecho, las garantías que el Estado de Derecho nos ofrece, la importancia de la presunción de inocencia y de la articulación de los derechos de unos y de otros, ¿no? Esto ocurre en otros ámbitos. También ha salido en estas últimas horas pues la sentencia del caso Bankia, que tiene una importancia diferente para la gravedad que a nosotros nos parecen los asuntos de abusos, pero en el que también había ya un juicio establecido, una condena prácticamente realizada a través de los medios, y ahora viene la sentencia de un juez y habla de una sentencia absolutoria. Esto provoca tensiones que pueden tener que ver con la legislación, con nuestros propios tribunales, pero yo diría que me parece importante que valoremos la importancia de estar en un Estado de Derecho, la importancia que tiene la presunción de inocencia, las garantías jurisdiccionales y, cómo no, la importancia de que se reflejen los hechos acontecidos y las responsabilidades jurídicas, penales, que se derivan de los mismos.
Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros a todos la presencia de una u otra forma. Esta fórmula que parece que funciona de hacerlo a la vez presente para los que queráis y podáis y en Pues yo creo que la mantendremos seguramente durante todo este curso, pero os iremos contando en cada circunstancia. No están previstas más ruedas de prensa hasta el año que viene, no, hasta la plenaria. Vamos a tener una plenaria entera en noviembre.
José Chu piensa ya que la plenaria no la vamos a hacer, pero sí la vamos a hacer, aunque sea por videoconferencia.
No, pero bueno, entonces habrá plenaria, con lo cual habrá rueda de prensa de la plenaria, no sabemos cómo, pero sí sabemos que será al finales del mes de noviembre. Sí. Que paséis una buena semana, que os cuidéis mucho y nos seguimos viendo. Gracias. Sí.